Llegamos a Hebreos capítulo 10, empezando nuestro estudio hoy, mirando otra vez el versículo 14 y siguiendo Dios mediante hasta el versículo 18. Vamos a leer a partir del versículo 11 a fin de refrescar nuestra memoria en cuanto al contexto. Ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a volver primero a esta gloriosa afirmación del versículo 14. Con una sola ofrenda, Jesucristo hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. En otras palabras, quien acude a Cristo por la fe le reconoce como Salvador y es santificado por su sacrificio en la cruz, santificación ya cumplida conforme al versículo 10. Esta persona ha sido hecho perfecta para siempre. El texto no dice que Cristo nos haya hecho perfectos hasta que volvamos a caer otra vez en el pecado. Dice, para siempre. El texto no dice que nos ha hecho perfectos con respecto a los pecados cometidos hasta el día de nuestra conversión, pero no en cuanto a nuestros pecados del presente y del futuro. No hay ninguna limitación de este tipo en nuestro texto. Sencillamente dice, para siempre. El texto no dice que con una sola ofrenda Cristo nos ha hecho perfectos siempre que sigamos fieles al Señor y obedezcamos sus mandamientos. La afirmación del versículo 14 no es una afirmación condicional ni condicionada. No hay ninguna condición mencionada, es una frase absoluta. El autor sostiene que el solo sacrificio de Jesucristo basta para nuestra perfecta y completa justificación. Esta no depende de obras ni de méritos nuestros, sino sólo de la perfecta obra, de la sola ofrenda del Señor Jesucristo. Quizás alguien esté pensando, pero no querrás decir que si alguien es santificado por el sacrificio de Cristo, es tenido por Dios por perfecto para siempre, haga lo que haga. Sí, es justo lo que pienso que el texto está diciendo. Si verdaderamente has creído en el Señor Jesucristo, has sido santificado por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hagas lo que hagas, eres hecho perfecto para siempre. Quien cree así en Jesucristo, sus pecados del pasado, del presente y del futuro han sido quitados, llevados por el Señor Jesucristo, como veíamos en el capítulo 9. Son olvidados por Dios, como veremos en el versículo 17. Son remitidos, versículo 18. No hay más necesidad de sacrificio, no hay nada más necesario, no hay posibilidad de más sacrificio. Porque todo lo necesario para la remisión de nuestros pecados, para que podamos estar ante Dios justificados, hechos perfectos, ya se ha efectuado en la ofrenda del Señor Jesucristo. Pero entonces, quizás alguien esté pensando, esto parece ser una invitación abierta a que una persona que ha profesado fe en el Señor Jesucristo luego viva en pecado. ¿Por qué no disfrutar de lo mejor de los mundos? Aquí dar rienda suelta a nuestra carnalidad con plena confianza de que vamos a vivir en la presencia de Dios para siempre y tenemos salvación eterna. Porque una salvación así de gratuita que tú estás proponiendo quita de la persona toda motivación de esforzarse en la vida, de ser buena. Hace falta retener un mínimo de mérito personal en el camino de la salvación a fin de estimular a la persona a ser buena. Efectivamente sería así si estuviésemos hablando de no creyentes, pero no estamos hablando de no creyentes, estamos hablando de creyentes, estamos hablando de personas que han sido santificadas, y la santificación tiene al menos dos vertientes. Tiene la vertiente de la limpieza y purificación por obra de Cristo en la cruz, y tiene la vertiente del sello del Espíritu Santo, una nueva naturaleza implantada por el Espíritu Santo, nueva vida en el Espíritu. Quien es creyente de verdad es sellado por Dios con su Espíritu, y es de tal persona que estamos hablando. Y una persona en quien mora el Espíritu Santo no se deleita en el pecado, ni corre tras el pecado. Al contrario, si tiene el Espíritu Santo es precisamente porque ha llegado a comprender su miseria moral y ha acudido al Señor Jesucristo para salvación, es decir, para santificación, para ser transformado a la imagen de Cristo. Esta persona desea ser santa. Tal persona no va a ir corriendo tras el pecado. Pero con todo, puedes seguir pensando, es una barbaridad decir que no importa cómo vivimos a continuación de la conversión. Pero yo no he dicho esto. He dicho que nuestro texto afirma que si has sido hecho perfecto por la ofrenda del Señor Jesucristo, has sido hecho perfecto para siempre. Luego, hagas lo que hagas. Pero yo no he dicho que no importa lo que hagas. Hay razones poderosísimas por las que sí importa cómo el cristiano vive a continuación de su conversión. Pero una de estas razones no es que, habiendo sido justificados inicialmente por la fe, luego tenemos que seguir siendo justificados ante Dios por nuestros méritos. Una de las razones no es que el sacrificio de Jesucristo cubre nuestros pecados del pasado, pero no cubre los pecados del presente y del futuro. Y por lo tanto tenemos que esforzarnos para cubrirlos nosotros mismos. Uno de los argumentos no es que la perfección con la que somos hechos perfectos para siempre por la ofrenda de Cristo solo vaya a durar hasta nuestra caída siguiente. Hay razones muy importantes por las que debemos hacer el bien y no hacer el mal después de nuestra conversión. En el mismo texto que el autor cita en los versículos 16 y 17 vamos a encontrar una de estas razones. Pero no es porque por medio de nuestras buenas obras vayamos a ganar la salvación y por medio de nuestras malas obras vayamos a perder la salvación. Si acaso sería, y aunque esto puede parecer una matización sutil y casi decir lo mismo pero en otras palabras, no lo es. Es muy diferente. Si acaso podría ser que por nuestras buenas obras demostremos que realmente tenemos la salvación dada gratuitamente, y por nuestras malas obras podríamos poner en tela de juicio la autenticidad de aquella salvación que profesamos haber recibido. Pero no vamos a ganar la salvación por nuestras buenas obras, ni la vamos a perder por nuestras malas obras. Las buenas obras pueden ser una demostración de la autenticidad de una salvación ya ganada, no por nosotros, sino por el Señor Jesucristo. Y las malas obras pueden ser la evidencia de la inviabilidad de nuestra fe y del hecho de que en realidad nunca hemos sido santificados. Puede serlo. No digo que siempre lo sea, pero puede serlo. Esta sí que puede ser una razón importante por la que tendría que preocuparnos las buenas obras y las malas obras en nuestras vidas. Pero cada cosa en su lugar. ¿Cuáles son estas razones poderosas por las que el creyente debe perseverar en la santidad? La primera es la que acabo de insinuar ahora. Una perseverancia en el pecado, en una persona que profesa haber creído en el Señor Jesucristo, una ausencia de obras de justicia en su vida, nos haría cuestionar la autenticidad de la obra de Dios, de la obra de gracia en su vida. Cualquiera que tiene una actitud frívola ante el pecado pone en duda el que el Espíritu Santo realmente esté en su vida, porque el Espíritu Santo no tiene una actitud frívola en cuanto al pecado. Cualquiera que vive como le da la real gana, sin preocuparse por la justicia de Dios, demuestra no haber entendido lo que le costó al Señor Jesucristo expiar el pecado. Y esto tendería a indicar que es una evidencia de que esta persona realmente no ama al Señor, sino más bien desprecia la obra que él ha realizado en la cruz. Cualquiera que utiliza la gracia divina como excusa para el pecado, en realidad es de cuestionar si verdaderamente quiere ser salva esta persona. ¿Para qué? Porque ¿en qué consiste la salvación si no en nuestra liberación del pecado, en nuestra transformación a la imagen perfecta y santa del Señor Jesucristo? Y si la salvación consiste en esto, ¿cómo vamos a perseguir la salvación y a la vez el pecado? Es una contradicción increíble. La segunda razón por la que podríamos decir que es impensable que una persona realmente creyente aproveche el carácter gratuito de la salvación para ir tras el pecado es porque nuestra justificación, o para utilizar el vocabulario de nuestro autor, nuestra purificación o santificación en cuanto a la limpieza con la sangre de Jesús, conduce a otra dimensión de santificación en nuestras vidas. Recordaréis que la semana pasada decíamos que el versículo 14 se traduce mejor que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. En el versículo 10 ha hablado de la santificación como de un hecho cumplido. En el versículo 14 habla de la santificación como un hecho que se está cumpliendo. Y ambas cosas son ciertas. Somos salvos, estamos siendo salvos. Hemos sido ya santificados porque, habiendo acudido a Cristo por la fe, nuestra posición ha cambiado ante Dios y Dios nos ve como rociados de la sangre de Jesucristo, en términos de los sacrificios del Antiguo Testamento, o justificados, como diría Pablo. Quizás valga la pena hacer aquí un pequeño paréntesis para indicar esta diferencia de vocabulario. Pablo suele hablar de estas mismas realidades utilizando términos legales comprensibles para sus lectores gentiles. Por lo tanto, nos sitúa en un tribunal y habla de un juez y la ira y la condenación de este juez contra nosotros, y como porque nuestro Salvador ha pagado el precio de nuestra condena, por lo tanto somos justificados. Dios nos declara como inocentes con respecto a aquello que hemos cometido, porque hay quien ha pagado ya el precio. El contexto es el de un tribunal humano, porque las cartas de Pablo van dirigidas a los gentiles. El autor de Hebreos dirige su carta a los judíos, familiarizados con las costumbres de los sacrificios del Antiguo Testamento, y por lo tanto expresa exactamente la misma idea, pero con otro vocabulario. Ya no estamos en un tribunal, sino que estamos en el tabernáculo, y el problema es nuestro acceso ante un Dios santo. Pero hay quien ha ofrecido un sacrificio a nuestro favor. Es lo mismo que pagar la deuda que tenemos, la deuda legal. Él ha ofrecido el sacrificio válido para nuestra purificación y limpieza, y por lo tanto podemos tener acceso. Esto en cuanto a nuestra posición en el versículo 10. Pero esta posición es una sola dimensión de nuestra salvación. Dios no cambia nuestra posición para dejar en nosotros exactamente la misma miseria moral real en la vida diaria. Dios no nos perdona para dejarnos impotentes bajo la esclavitud del pecado. Si Él quita la culpa del pecado, es para luego introducirnos en una esfera en la que Él nos salva del dominio del pecado. Somos santificados en cuanto a nuestra posición, como acabo de decir, por la ofrenda de Cristo en la cruz. Somos salvos del dominio del pecado, santificados en este sentido progresivo en la vida, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La santificación como posición ante Dios necesariamente conduce a una santificación en la vida diaria por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jurídicamente ante Dios somos ya perfectos. En la práctica sabemos que distamos muchísimo de ser perfectos. Pero precisamente tenemos el Espíritu Santo. No hay persona justificada por la fe que no sea regenerada. No hay nadie regenerado que no haya sido justificado. las dos cosas van unidas. Y quien tiene el Espíritu Santo tiene dentro de sí la fuerza motriz de una nueva clase de vida. Una vida de santificación, una vida de transformación a la imagen del Señor Jesucristo. Esto también es una parte de nuestra salvación. Y evidentemente la salvación vista desde este ángulo, pues aquí no cabe ninguna clase de contemporización de nuestra parte con el pecado. En cuanto a nuestra justificación, ya tenemos victoria, como hemos estado cantando hace un momento, porque la victoria es suya, es de Él. Ya ha sido ganada en la cruz. Somos justificados, hechos perfectos para siempre. En cuanto a la santificación entendida como una vida de transformación a la imagen de Jesucristo, estamos en una fase de lucha. Ahora, gracias al Señor que suya también es la lucha. Porque reconocemos que si solamente fuese nuestra, pues nunca veríamos nada de victoria en este nivel práctico. Suya también es la lucha en el sentido de que el Espíritu Santo está en nosotros y se encarga de, finalmente, en última instancia, de esta transformación nuestra. Pero sobrarían todas las exhortaciones del Nuevo Testamento a la santidad si nosotros no tuviésemos nuestra parte aquí en esta lucha. Ahora me he desviado y me he perdido, así que necesito situarme otra vez. Sí, el Nuevo Testamento está lleno de exhortaciones de este tipo. A que nos despojemos del hombre viejo y nos revistamos del hombre nuevo. Exhortaciones a la santidad, a la justicia práctica. Pero observamos que el Nuevo Testamento nunca dice que la razón por la que debemos cumplir con estas exhortaciones es porque nuestra salvación dependa de si somos buenos o malos. Hay otras muchas razones por las que debemos esforzarnos en este camino, pero no esta. La santidad de vida no es el medio por el cual vayamos nosotros a ganar nuestra salvación. La santidad de vida es la evidencia de que la salvación ya nos ha alcanzado a nosotros. Las obras que glorifiquen a Dios, las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, son la consecuencia de esta salvación, no el medio por el cual la alcanzamos. Hay muchos creyentes que están, me parece a mí, persuadidos de que sus pecados del pasado fueron perdonados el día que creyeron en el Señor Jesucristo. Pero no están tan seguros en cuanto a los pecados del presente y del futuro. No dudan de que el sacrificio de Jesucristo sea el único sacrificio. Sí dudan de que sea suficiente para cubrir todos los pecados de su vida, del pasado, del presente y del futuro. Por esto tienden a pensar que su aceptación inicial por parte de Dios, es consecuencia de la cruz, pero que su aceptación a continuación depende de sus propias obras. Así empiezan con fe y acaban con obras. Desde luego, nunca debemos ver con trivialidad el pecado en nuestras vidas. Desde luego hay un sentido en el que el pecado en nuestras vidas inevitablemente nos separa de Dios. Y hemos de confesar este pecado y volver a sabernos limpios a nivel de nuestra conciencia antes de poder seguir disfrutando de la comunión con Dios. Pero hemos de recordar siempre, y este es el énfasis del autor aquí, que nuestra aceptación por parte de Dios no es un asunto de nuestro propio mérito. No depende de cómo estemos progresando nosotros. Siempre hemos de volver a la misma realidad, que somos aceptos en el amado y nunca sobre otra base. Que siempre tenemos acceso a la presencia de Dios porque aquella cruz y su ofrenda es de un valor eterno. En la dinámica de la vida práctica, sí, es cierto, hemos de volver a confesar nuestros fracasos y nuestros pecados ante Dios, volver a pedir limpieza sobre la base de este único sacrificio. Pero creo que el matiz es importante. No somos aceptados en aquel momento ante Dios por ser majos nosotros, porque estemos progresando bien nosotros. Somos aceptados porque Jesucristo ha muerto. Y siempre será así. Así pues, nuestra realidad, según el autor aquí, es la siguiente: ante Dios somos perfectos para siempre. No hemos sido hechos perfectos hoy para luego perder esta perfección mañana. Nuestro acceso al Padre, y este va a ser el tema del resto de esta sección, no depende de nuestra capacidad de vivir sin pecado. No depende de si estamos ganando puntos con Él y agradándole a Dios. Depende solo de la perfección del sacrificio de Jesucristo. Estas ideas supongo que habrán escandalizado bastante a los primeros lectores hebreos de esta epístola. Perfectos para siempre, pues ojalá, que más quisiéramos. Pero ¿realmente se puede creer esto? Los primeros lectores estaban acostumbrados a un sistema de sacrificios interminable, constante, sin que nunca hubiese una solución definitiva para el pecado, sino solamente una solución provisional y simbólica. Decir que con un solo sacrificio Jesucristo ha hecho lo que todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento no logró durante siglos, es decir, algo muy, muy grande. A nosotros nos resulta grande, cuanto más a aquellos primeros lectores formados en aquellas ceremonias. Por lo tanto, la reacción inmediata que podemos esperar de ellos sería: un momento, no puedes sencillamente afirmar esto, tienes que justificarlo. ¿Dónde está la base bíblica para esto? Y por supuesto el autor provee la base bíblica. Sigue su costumbre, primero da argumentos, que hemos estado viendo la semana pasada, y ahora da base bíblica, que vamos a mirar en los momentos sucesivos. La base la encuentra en Jeremías capítulo 31. Ahora, él muy bien podría haber buscado varios textos del Antiguo Testamento que nos hablen del sacrificio de Jesucristo. Ya ha buscado uno, lo veíamos hace un par de semanas en los versículos del 5 al 7. Podría haber acudido a Isaías 53. Hay varios textos del Antiguo Testamento que prefiguran el sacrificio de Jesucristo. Precisamente el texto que él elige ni siquiera habla del sacrificio. Es una cita de Jeremías 31 con la cual estamos ya muy familiarizadas, porque el autor lo ha citado más extensamente aún en el capítulo 8. Pero si miráis la cita, veréis que no hay mención de ningún sacrificio, y esto que el autor está intentando establecer la superioridad del sacrificio de Jesucristo con respecto a los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué, pues, elige esta cita precisamente? Porque es una cita que establece el carácter permanente y perfecto de los efectos del sacrificio de Jesucristo en la vida de los creyentes, que es el punto que el autor está intentando establecer ahora. Su tesis es que hemos sido hechos perfectos para siempre por medio del sacrificio de Jesucristo. Y acude a Jeremías capítulo 31, versículo 34, donde dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, finalmente, dice Jeremías, en el nuevo pacto va a llegar el momento en que Dios no va a acordarse más. En contraste con el sistema del Antiguo Testamento, en que al menos una vez al año, no solamente Dios, sino todo el pueblo, tenían que hacer memoria de todos los pecados del pueblo y volver a repetir un sacrificio. Pero ahora ha llegado el momento en que Dios dice: nunca más. Me olvido. En otras palabras, como el autor indica en el versículo 18, Jeremías contempla un momento en que va a haber una remisión real de los pecados. No solamente una remisión simbólica como y temporal, como en el sistema levítico. Dios verdaderamente va a remitir los pecados. Ahora, todo judío sabía perfectamente, en palabras del autor en el capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Esta frase del capítulo 9, versículo 22, hace eco de Levítico 17, versículo 11. Era una idea bien asimilada por los judíos. No podía haber remisión del pecado sin sacrificio. Por lo tanto, dice el autor implícitamente, si Jeremías profetiza el día en que va a haber una remisión perfecta, tiene que ser porque previamente se habrá ofrecido el sacrificio perfecto. Jeremías efectivamente no hace mención del sacrificio. Le interesan a él los resultados del sacrificio, no el sacrificio en sí. Pero no puedes tener los resultados sin el sacrificio, por una lógica bien comprendida para los judíos. No es necesario, por lo tanto, acudir a un texto que haga una mención explícita del sacrificio. Está aquí implícitamente. Recordaréis que en el capítulo 8 esta cita se había utilizado porque el autor estaba comparando los dos pactos y demostrando la superioridad del nuevo pacto en Jesucristo. Ahora está comparando los dos sacrificios, pero los sacrificios son la base de aquellos pactos. Los pactos de Dios con su pueblo siempre eran sellados con sacrificios. El sacrificio constituye la misma base de aquellos pactos. Por lo tanto, hablar de un mejor pacto con mejores consecuencias para los que están bajo este pacto es hablar también implícitamente de un mejor sacrificio. Dios, en otras palabras, no se olvida de los pecados por despiste, por mala memoria. Él es omnisciente. Si él dice que se olvida de los pecados, es porque algo ha intervenido para permitir aquel olvido, porque Dios, además de justificar al hombre, ha de seguir siendo el justo. Como dice Pablo en Romanos 3, texto paralelo, aunque en esta otra terminología legal, en vez de la terminología cultica y de sacrificios de la epístola a los Hebreos. Si Dios puede olvidarse de los pecados y seguir siendo el juez justo de nuestro universo es porque se ha realizado ya aquel sacrificio perfecto que se lo permite. Por lo tanto, la tesis del autor aquí queda confirmada por esta cita del Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento profetiza una remisión de pecados completa y perfecta. El autor concluye, por lo tanto, versículo 18, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Se acaban los sacrificios porque ya se ha ofrecido el perfecto sacrificio. Antes de dejar este texto y para concluir, no vamos a entrar en gran detalle del versículo de esta, en cuanto a esta cita de Jeremías 31, porque ya hicimos un comentario extenso al verlo en el capítulo 8. Pero antes de dejar estas citas, vamos a ver 7 puntos rápidamente que van a enriquecer nuestra apreciación de la cita. En primer lugar, observamos que nuevamente, como en el capítulo 3, versículo 7, el autor atribuye llanamente la cita de Jeremías al Espíritu Santo. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. No dice Jeremías, podría haberlo dicho. Yo creo que él sabía perfectamente que la cita procedía de Jeremías capítulo 31. Pero es de importancia para el autor de Hebreos, no el autor humano del Antiguo Testamento, sino el hecho de que Dios mismo había revelado esto. Las Escrituras son obra de Dios. Además, observamos que para el autor es inspirado no solamente el texto en cuanto a una serie de ideas, sino el mismo orden de estas ideas. La misma estructura de los libros bíblicos es obra del Espíritu Santo, porque él dice que el Espíritu Santo atestigua esto diciendo primero una cosa y luego otra cosa. Y el orden es importante para el Espíritu Santo, no solamente cada idea en sí. Así que el autor tiene un concepto muy amplio y muy profundo de la inspiración del Antiguo Testamento. También observamos que dice que nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no escribió la profecía de Jeremías solo para los contemporáneos de Jeremías. Ni siquiera lo escribía solamente para los que vivían bajo el antiguo pacto. La profecía de Jeremías, como todos los textos del Antiguo Testamento, es para nosotros un testimonio de parte del Espíritu Santo, que testifica de gloriosas verdades, entre ellas esta, de que va a venir un nuevo pacto con una completa remisión de los pecados. En segundo lugar, cuando dice Dios aquí en el versículo 17 que nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones, esto está en claro contraste con lo que ha dicho el autor en el versículo 3, donde dice que en el sistema antiguo de sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. En un caso, los pecados eran recordados deliberadamente, en el otro caso son olvidados deliberadamente. Esta es la diferencia entre el impacto de los dos sacrificios. Ahora, es bien cierto que quienes se acordaban de los pecados en el Antiguo Testamento eran los creyentes. Y quien no se acuerda de los pecados en el Nuevo Pacto es Dios. No debemos apresurarnos como creyentes a olvidarnos de nuestros pecados, porque hay otras razones, como hemos indicado, por las que el pecado es muy serio. Y aun en cuanto a nuestra aceptación delante de Dios, aquel Dios dispuesto a aceptarnos. Sin embargo, nuestra conciencia a veces no admite esta aceptación hasta que no hayamos recordado otra vez la cruz de Cristo, confesado nuestros pecados y buscado nuevamente la limpieza. Pero con todo, creo que debemos valorar adecuadamente este contraste. Decíamos, con respecto al capítulo 10, versículo 3, que en el nuevo pacto, en vez de conmemorar los pecados o rememorar los pecados, lo que rememoramos es el sacrificio de Cristo. Haced esto en memoria de mí. No podemos hacerlo, por supuesto, sin pensar en nuestra pecaminosidad, sin confesar nuestros pecados. Pero el énfasis no recae sobre esto. El énfasis recae sobre una obra perfecta, completa, por la cual hay remisión de estos mismos pecados. En tercer lugar, observamos que en el versículo 17 el autor añade una frase con respecto a Jeremías 31:34. Dice: y nunca más me acordaré de sus pecados, que es lo que dice en Jeremías, y luego añade el autor: y transgresiones. ¿Qué importancia tiene esto? Para nosotros pecados y transgresiones son lo mismo, ¿no? Pero para los judíos había matices de diferencia. La palabra pecado cubría todo. Por esto es lícito que el autor especifique aquí transgresiones. Cubría todo la palabra pecados. Pero especialmente se refería en el contexto de los sacrificios del Antiguo Testamento a los pecados involuntarios. Aquellas cosas que los judíos hubiesen hecho sin darse cuenta, sin caer en la cuenta en aquel momento de que fueran pecados. Sin embargo, la palabra transgresión indica un quebrantamiento específico de la ley conocida de Dios. No hay nada involuntario en una transgresión. Y el autor quiere especificar que lo que Dios olvida y borra de su memoria no solamente son aquellas cosas que hacemos sin pensar, sin darnos cuenta siquiera, sino incluso aquellos pecados que hemos cometido sabiendo lo que hacíamos. Dios dice que el sacrificio venidero, ya realizado para nosotros, es de una eficacia tal que permite borrar aún las transgresiones. En cuarto lugar, como yo decía al principio, esta cita de Jeremías lleva dentro de sí la razón por la que es impensable que el creyente bajo el nuevo pacto permanezca en el pecado, disfrute del pecado, abuse de la gracia de Dios, aprovechando la salvación gratuita como una excusa para el pecado. No es impensable, por cuanto la justificación es algo precaria que tenemos un día y podríamos perderla. Esta no es la razón dada en las Escrituras. Es impensable porque la justificación, la purificación de nuestros pecados, no es la única cláusula del pacto que Dios hace con nosotros. Ni siquiera es la primera en esta cita de Jeremías. Antes hay otra que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. No es solamente que Dios elimine nuestra culpa, Esto lo hace por la cruz. Pero no es solo esto, también nos da una nueva vida en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos es dado, entre otras razones, a fin de que Él ponga dentro de nosotros lo que Pablo llama así el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios. Esto en Filipenses 2, vamos a verlo, versículo 13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. El problema del antiguo pacto es que la ley de Dios estaba en piedra, en tablas de piedra, y denunciaba el pecado, pero no estimulaba la justicia dentro de la vida del creyente. Por lo tanto, el creyente se sentía acusado por la ley de Dios, pero no ayudado. En cambio, Dios ahora, por su Espíritu Santo en nosotros, escribe su ley en nuestro corazón, es decir, pone dentro de nosotros el apetito de su ley, el querer. La ley del Antiguo Testamento decía lo que los creyentes tenían que hacer, pero no les ayudaba en absoluto a querer hacerlo. Y tanto ellos como nosotros descubrían en sus miembros este problema, de que, de acuerdo con la mente, decían, sí, 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 está muy bien esto, pero había un principio de carnalidad dentro de ellos que les arrastraba a querer hacer todo lo contrario. No es que en nuestra situación haya desaparecido esta carnalidad. Sí es que en nuestra situación hay un nuevo principio, una nueva ley dentro de nosotros que es superior a la ley de la carnalidad. Es la ley de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros, si nosotros andamos en el Espíritu, nos capacita para vivir conforme a la ley de Dios, la justicia de la ley. Esto en Romanos 8, versículos 3 y 4. El Espíritu Santo nos da el apetito de la santidad. Hay un estímulo dentro de nosotros que nos mueve para vivir conforme a la justicia que es por la ley. Esta mañana Margarita y yo estábamos leyendo un texto del Antiguo Testamento que dice esto. Además es otro texto muy conocido para nosotros porque procede del Salmo 110, que veíamos en el versículo 13 la semana pasada. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sigue hablando de aquel día del poder de Dios en que Jesucristo se va a manifestar. Y entonces dice, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando se manifieste el poder del Señor Jesucristo, y empezó a manifestarse en Pentecostés, entonces la consecuencia va a ser que en vez de ofrecerse por obligación, por una ley externa que lo requería, como en el antiguo pacto, va a haber una nueva voluntad dentro del pueblo de Dios. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. El Espíritu Santo hace una nueva obra en nosotros a nivel de nuestra voluntad. Por así decirlo, el Espíritu Santo logra domesticar nuestra voluntad. Hemos de seguir adelante. En quinto lugar, cuando Dios dice que no se va a acordar más de nuestros pecados y transgresiones, esto es muy grande. A mí me trae a la memoria aquella ilustración que veíamos hace años ya, en torno al día de las expiaciones, cuando el sumo sacerdote no solamente degollaba un macho cabrío, en sacrificio por el pecado, sino que simbólicamente cogía otro macho cabrío y confesaba los pecados del pueblo sobre la cabeza de aquel macho cabrío y lo llevaba al desierto y lo perdía allí en el desierto. Es todo un símbolo gráfico del olvido del pecado. Por supuesto, dentro de aquel simbolismo hacían falta dos machos cabríos porque él mismo no podía hacer las dos funciones. Pero las dos realidades se centran en la persona del Señor Jesucristo. A través de su sacrificio, Dios dice que se olvida de nuestros pecados. Para él se han perdido tan absolutamente o más que en el caso de aquel macho cabrío perdido allí en el desierto. Podéis leer más acerca de esto, si queréis, en Levítico capítulo 16. Olvidar, en este contexto, es más aún que perdonar. Dicen que los hombres olvidan y no perdonan, y las mujeres perdonan y no olvidan. Si los hombres olvidamos, es más bien por despiste, me parece, no por ninguna virtud. Pero cuando Dios olvida, no es por despiste. Acabamos de decir que Él es omnisciente. Es porque deliberadamente olvida, habiendo perdonado. Dios tiene lo mejor del carácter femenino y masculino. Olvida y perdona. Y perdonar en Dios es algo más aún que olvidar es más aún que perdonar. Porque uno puede perdonar y seguir recordando, y muy fácilmente este recuerdo conlleva algo de una sombra, aunque sea pequeña, de rencor o de reprensión o de condenación. Y según cómo se porta posteriormente la persona que te ha ofendido, pues aquel recuerdo vuelve a aparecer como no perdonar. Dios dice que perdona y que olvida. Y que nunca en un momento inesperado va a sacar otra vez ese pecado confesado en el pasado para molestarnos con él. Dios olvida, y esto es muy grande. En sexto lugar, observemos bien el orden aquí. Es importante. El autor insiste en ello. Después de haber dicho una cosa, el Espíritu Santo dice otra cosa. El texto de Jeremías no dice, primero me olvidaré de sus pecados y segundo pondré mis leyes en su corazón. Y es sorprendente porque es el orden que nosotros habríamos esperado. Primero, Dios soluciona nuestra culpa, luego Dios aborda el problema del dominio del pecado en nuestras vidas. Así que primero nos justifica por la cruz de Cristo, luego nos da una nueva vida por su Espíritu. Yo creo que en orden teológico este es el orden correcto. Pero no es el orden que sigue el texto de Jeremías. Jeremías dice, primero Dios pone sus leyes en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. Y luego Dios dice que nunca más va a acordarse de nuestros pecados, porque han sido perdonados, la culpa desterrada. ¿Por qué es importante esto? Porque si fuera cuestión primero de olvidar nuestros pecados, luego de darnos el Espíritu Santo como fuerza motriz de una nueva vivencia, podría darnos la impresión de que Dios se olvida de aquellos pecados que hubiésemos cometido antes de tener el don del Espíritu Santo, antes, por lo tanto, de tener la capacitación para vivir santamente, pero que no se va a olvidar de aquellos pecados cometidos por nosotros, habiendo recibido el Espíritu Santo y, por lo tanto, no teniendo nosotros ninguna excusa nunca hay excusa, pero me entendéis, ¿no? No teniendo ninguna excusa de caer en el pecado. ¿No es este en parte nuestro problema? Que sospechamos que bien somos justificados en cuanto a nuestros pecados cometidos antes de nuestra conversión. Pero ¿quién nos va a perdonar ahora los pecados que cometimos conociendo la verdad del Evangelio, teniendo el poder del Espíritu Santo? Pero este no es el orden. Dios, el Espíritu Santo, dice a través de Jeremías, primero pondré mis leyes en su corazón. Luego me voy a olvidar de todos sus pecados. Podemos suponer, por lo tanto, me voy a olvidar de aquellos pecados cometidos posteriormente a la imposición de mis leyes en su corazón. Esto también es grande. Y si no te resulta grande, pues quizás sea porque todavía no te has hecho consciente de los pecados que como creyentes cometemos. Finalmente, en conclusión, en séptimo lugar, hemos de remarcar la perfección del sacrificio de Cristo, que ha sido el tema del autor en toda esta sección. Una perfección tal que acaba con toda posibilidad de más sacrificios. Donde hay remisión de estos pecados, no puede haber más ofrenda por el pecado. Si Dios dice, me olvido de todo, para mí no existen ya, hay remisión perfecta y completa, entonces, ¿qué sentido tendría ir al templo de Jerusalén para ofrecer un sacrificio? ¿Un sacrificio para qué? Para remitir el pecado, pero si Dios dice que ya están remitidos y olvidados y perdonados, entonces si tú llevas tu cordero o macho cabrío o becerro para hacer otra ofrenda, estás cuestionando la veracidad de Dios, la autenticidad de su palabra, estás cuestionando la validez permanente y absoluta del sacrificio del Señor Jesucristo. Estos otros sacrificios tienen que desaparecer porque el sacrificio de Jesús ha sido perfecto, Dios lo ha ratificado hasta el punto de decir que se olvida de los pecados. Han de acabar todos los demás sacrificios. Este, por supuesto, era el gran mensaje para los primeros lectores. Quizás no sea de tanta importancia para nosotros, pero podemos celebrar juntamente con ellos la naturaleza perfecta, completa, absoluta de la remisión de nuestro pecado por obra del Señor Jesucristo. No vamos a caer en el error de abusar esta gracia, porque sabemos que también el Señor ha escrito sus leyes en nuestro corazón y nuestro afán por el estímulo del Espíritu Santo en nosotros, es ser como Jesucristo. Reflejar su vida. Ser hermoso con su hermosura. Crecer en santidad como Él es santo. Y porque este es nuestro afán, nunca vamos a abusar de la gracia de Dios. Pero sí vamos a celebrarlo. Vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por el carácter tan completo y perfecto de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias por la maravilla del plan de salvación que nos ofreces. Gracias por la remisión de nuestros pecados y nuestra posición ante ti de haber sido hechos perfectos para siempre. Señor, tú sabes que no queremos abusar de estos privilegios, no tratar con ligereza aquello que es de profunda ofensa hacia ti, aquello por lo cual el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Pero juntos queremos regocijarnos en esta tarde en la gloria de esta obra perfecta y darte gracias por el privilegio que nos trae de acceso a tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.